La lengua católica de Alberto Lictay. Carmen Galán Rodríguez. Universidad de Extremadura, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General. Avenida de la Universidad, sin número, 10.074 Cáceres, España. Correo electrónico. galan@unex.es. Resumen. El objeto de este trabajo es analizar la lengua católica, un sistema artificial a posteriori ideado por el cirujano de la Marina chilena Alberto Lictay, 1859-1922. El proyecto es un modelo exquisito de racionalidad, y uno de los escasos sistemas en español, pero no tuvo apenas reconocimiento entre sus contemporáneos, quizá porque el autor se declaraba tan solo un filólogo aficionado. Un estudio atento de sus numerosas contribuciones ofrece, sin embargo, lecturas ideológicas muy sugerentes del autor que determinaron en gran medida la configuración de su propuesta lingüística. Palabras clave. Alberto Lictay, lenguas artificiales a posteriori naturalistas, lengua católica, ideología. Este artículo fue recibido el 29 de julio de 2019 y aceptado el 1 de octubre de 2019. 1. Introducción. La práctica revolucionaria de la medicina. Las referencias biográficas sobre Alberto Lictay, 1859-1922, además de fragmentarias, contienen algunos errores acerca de su origen y su trayectoria profesional. En los escasos trabajos en los que aparece mencionado, figura como médico y lingüista chileno, como son en P. 1958, 126, Salomón 2005, Payas 2008, 23, Sagredo 2010, 247, Asler 2017, 118, Alvar 2019. En otras referencias, como en The International Auxiliary Language Association, extraído de Instituto Erasmo D., figura erróneamente como argentino, lo que sorprende en una asociación dedicada a la interlingua, que debería ser rigurosa respecto de los autores que trata. Sin embargo, el propio Lictay reconoce su origen extranjero, sin aludir al país de procedencia, al menos en dos ocasiones. La primera, en la conferencia titulada Sobre la posibilidad de un idioma internacional obtenido por sufragio universal, impartida en el primer Congreso Científico de Valparaíso sobre la B y la B en castellano, donde agradece la oportunidad, no solo para hacer propaganda por un problema eminentemente humanitario, como lo es sin duda alguna el de un idioma internacional, sino, sobre todo, para poder expresar públicamente mis sentimientos de la más profunda gratitud hacia mi patria adoptiva por mi envío a Europa, y de rendiros cuenta, al mismo tiempo, del resultado que obtuve en este sentido durante mi estadía en aquel continente. Lictay 1893. 76. La segunda ocasión, en una pequeña biografía de 15 páginas, Moise O. Malthus. Referendum pro veritate et libertate, sin fecha, que Lictay redacta como defensa durante su proceso judicial, véase más adelante. A partir de este texto, añadido posteriormente a su polémica obra Pauvret contre Malthus, 1911, 14, 23, puede trazarse su peculiar e interesante biografía. Aunque no menciona su lugar de nacimiento, los datos sobre su formación en medicina permiten asociar el apellido Lictay, o Lictag, con el barón Károly Lictay, Liptag, de Pest, Hungría, con seguridad, su padre, también médico y homeópata. Alberto Lictay estudió medicina y cirugía en Viena, 1875-1877. Probablemente por razones políticas, tuvo que emigrar a los Estados Unidos, donde terminó sus estudios en la Universidad del Estado de Michigan y se doctoró, según figura en la portada de algunas de sus obras, en 1882 con una tesis sobre la figura del homeópata Samuel Hahnemann, Hahnemannia. Toda greater glory of Sam Hahnemann, de MSA y Medicine, amigo personal del barón de Lictay. La vinculación con Chile, que no se interrumpirá nunca, se establece gracias a la amistad con Federico Pugaborne, médico cirujano, profesor y político chileno, quien, dadas las dificultades económicas de Lictay, recomendó su ingreso como cirujano en la Marina de Guerra chilena, en plena Guerra del Pacífico. A pesar de carecer de formación filológica específica, Alberto Lichtai tenía un conocimiento notable de varias lenguas: latín, griego, húngaro, español, inglés, alemán, francés, y una vasta cultura humanística que le mereció el reconocimiento de algunos lingüistas contemporáneos, como el español Eduardo Benotto, los alemanes Max Müller y Rodolfo Lenz, este último afincado en Chile. Con estos últimos mantuvo siempre una estrecha relación por sus tendencias ideológicas pangermánicas. Probablemente, la primera redacción de su proyecto de lengua católica se esbozó en Chile bajo la supervisión de Lenz, quien debía encargarse luego de revisar la parte teórica de la edición alemana que apareció en 1891. Bajo la protección del presidente de la República de Chile, Domingo Santa María, a quien dedica su obra El Darwinismo. ¿Cuál es la posición del hombre en el universo? Valparaíso 1888, gozará de ciertas prerrogativas políticas. Con el pretexto de perfeccionar sus conocimientos sobre enfermedades venéreas, Lichtai fue enviado a París donde, entre 1899 y 1890, formó parte de la Comisión Naval de Chile, dirigida por el almirante Juan José Latorre, Orya 1886-93, que ocupaba entonces el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. En esta ciudad francesa publicó la primera edición de La Lengua Católica, 1890, y las versiones en francés de 1892 y 1897. Tras el cambio de régimen chileno en 1891, Lichtai abandona su puesto en la Comisión Naval, aunque seguirá viviendo en París, donde no podrá ejercer la medicina por una cuestión legal relativa a la equivalencia y convalidación de sus títulos académicos. Fue miembro de la Sociedad Científica de Chile y miembro correspondiente para Chile de la Société des Gens de Lettres, de la Société Philologique y de la Société de la Paix Universelle, pues supo rodearse de personalidades científicas muy relevantes, como Frédéric Pacy, fundador de la Liga Internacional de la Paz, 1867, y futuro Premio Nobel de la Paz, 1901, Charles Richet, pacifista liberal, presidente de la Société Française d'Eugénique, 1912, y Premio Nobel de Medicina en 1913, y de Edmond Daudiere, miembro de la Société des Gens de Lettres. En esta época se dedica fundamentalmente a la divulgación científica y llega a ser un comprometido defensor del neomalthusianismo radical, lo que le ocasionará serios problemas con la justicia francesa. El neomalthusianismo defendía la contracepción en determinados contextos de profilaxis sexual y de higiene. Y Lichtai, que había conocido las terribles consecuencias de las enfermedades venéreas cuando ejerció como médico de la Armada, lo lleva al extremo de la eugenesis. Entre 1903 y 1908 inicia una serie de publicaciones, la lista de sus publicaciones médicas es considerable. Le Mystère Posthume. Causeries Medicales sur la mort et la survie 1903. La Preservation Sexuelle 1906, obra que conoció más de 6 ediciones. Breviaire de la Femme Enceinte 1907. Propilaxia Sexualis. Causeries Medicales sur la Preservation et les Preservatifs Sexuels. D'après les données les plus recentes de la Science Française et étrangère 1908. Además de sus tratados médicos, escribió sobre darwinismo, pacifismo, novelas humorísticas y una obra pornográfica sobre embrioteratología. La vie sexuelle des monstres. Avec Millet une observation curieuse sur les organes genitaux 1904. Estas obras están disponibles en la Biblioteca Central de Medicina de París. Estas publicaciones tienen como objetivo tanto, para concienciar a médicos y juristas de la necesidad de controlar la prostitución clandestina, que afectaba especialmente a las clases sociales más desfavorecidas, y los embarazos no deseados, como para justificar una profilaxis sexual radical que extendía su acción al control de la procreación en los casos de enfermedades hereditarias. En francés. Aussi proclamons-nous que la propylaxie sexuelle est tout aussi légitime que l'effort de se préserver d'en importe que les maladies nous revendiquons non seulement le droit légal mais encore le devoir moral d'employer tous les moyens dans notre pouvoir non seulement pour empêcher la transmission de toute contagion que je qu'en fut l'origine, mais encore pour supprimer toutes les souffrances que je qu'en fut la nature et toutes les misères que je qu'en fut la source. Ausine nous arreterons nous pas amichemin dans notre définition de la prophylaxie sexuelle comme la science qui consiste à prévenir les maladies des organes génitaux de l'homme et de la femme, mais, élargissant encore cette définition courante, nous étendrons les maladies que la prophylaxie sexuelle doit prévenir, des affections transmissibles par la copulation, à toutes les maladies transmises avec plus ou moins de certitude par le père ou la mère presque fatalement par les deux parents. A leurs rejetons. Mais nous trouvons que même cette définition élargie est encore trop étroite, puisque elle envisage que l'aspect pathologique du problème, en la isant de côté l'aspect physiologique, bien que la misère organique, maladie, et la misère économique, de nouement, s'équivalent au point de traité de états convertibles, et nous concluons à la nécessité logique de tendre l'espère d'action de la prophylaxie, de la prévention de la maladie, à la prévention de tout mal qui puisse résulter de la fonction genésique. Liptai 1906. 4. El neomalthusianismo de Liptai no podría entenderse sin tener en cuenta también el poderoso movimiento feminista de la época, que reivindicaba, además del derecho al voto y a la educación, la libertad para decidir sobre la sexualidad y la maternidad. Así la organización feminista mayoritaria, el Conseil National de Femmes Françaises, fundado en 1901, agrupaba cerca de 80 asociaciones. Entre las integrantes más reconocidas están Mary Watt, la primera en utilizar la expresión greve des ventres, Ronsin 1980. En breve aire de la Femme enceinte, 1907, bajo la apariencia de recomendaciones sobre embarazos saludables, Liptai oculta, en realidad, argumentos para disuadir a las mujeres de la procreación, considerada por Liptai casi como una patología. Entre 1911 y 1913, Liptai se enfrentó a varios procesos judiciales, acusado de atentar en sus publicaciones contra la moral pública, pues se entendió que sus argumentos sobrepasaban el ámbito de la contracepción y la profilaxis sexual para encubrir una incitación deliberada a la liberación sexual femenina mediante el autoaborto. Se debe mencionar que para Liptai, 1911, 173 en francés, si l'avortement est moralement justifié, ce n'est que comme expedient ultime, comme solution humanitaire urgente, et que est à usi parce que ça fait que ce n'est que les symptômes d'une organisation sociale profondément inégalitaire, y las prácticas eugenésicas. El 18 de enero de 1913 fue condenado a 3 meses de prisión y a una multa de 200 francos, ello 2016. 217. Véanse algunos extractos del proceso en Goedard 1993. 200, 206. Desde 1912, muere en 1922, no volverá a publicar nada. Pero esta trayectoria de prácticas médicas libertarias y su comprometida defensa del feminismo tendrán un reflejo en el diseño del género gramatical en la lengua católica, como se verá. 2. La lengua católica en un siglo de lenguas. El primer esbozo de la lengua católica o sea proyecto de un idioma internacional sin construcción gramatical, se publicó en 1890 en París. Pero este proyecto glotogenético tiene varias versiones que coinciden en lo sustancial y solo difieren en los ejemplos que se utilizan de cada lengua. Así, existe una edición en alemán, publicada en 1891, Eine Gemeinsprache der Kulturvölker, Leipzig, y otra en francés, de 1892, Langue Catholique. Project d'un idioma international sans construction grammaticale, París. En la edición española de 1890, Liptai anuncia una versión en inglés, de Future Language of Civilized Humanity, que no he podido localizar. Probablemente no se publicó. Posteriormente, en 1893, en las actas del I Congreso Científico de Valparaíso sobre la B y la B en castellano, que versó sobre la polémica reforma ortográfica chilena, se incluye una ponencia de Liptai titulada sobre la posibilidad de un idioma internacional obtenido por sufragio universal. 4 años más tarde, en 1897, escribió un opúsculo, en esta obra anuncia la próxima aparición de un vocabulario mnemónico de la langue anglaise y su traducción al castellano, vocabulario mnemónico de la lengua inglesa, que posiblemente versarán sobre la lengua católica con ejemplos ingleses. No hay rastros de esta publicación más que las referencias que hace el propio Liptai. Esta obra contaba con 36 páginas, en edición del propio autor, titulado La posibilité d'un idioma international sans grammaire, que en lo esencial es un resumen de la edición en español planteado en forma de diálogo. Como se observa en la relación de títulos, el adjetivo católica solo se mantiene en las ediciones española y francesa. El autor aclara en los prólogos respectivos que dicho adjetivo carece de connotaciones religiosas y debe ser entendido en su significado etimológico griego de universal. Liptai suprimió la denominación católica en ediciones posteriores. Así, en la versión alemana de 1891 figura lengua común, Die Gemeinsprache der Kulturvölker, e idioma internacional en el opúsculo francés de 1897. Se cita. Para evitar, pues, críticas a mi proyecto cosmoglótico basadas únicamente en el título, tal vez sí que inadecuado de lengua católica, tuve buen cuidado de cambiar este título ambiguo en la edición alemana, edición dedicada, con su beneplácito, al gran sabio y célebre profesor Max Müller, que se dignó presentar y recomendar mi proyecto a sus compatriotas eruditos. Liptai 1893. 101. El proyecto no pasó desapercibido en los foros científicos europeos. Se señala que en la revista La Ciudad de Dios, y en el mismo año de la publicación de la obra en español, 1890, se escribe una elogiosa reseña, si bien se critica que el autor, no ha sabido, al universalizar, desprenderse de la educación española de su oído, pues a un francés y más a un inglés, le sonarán a español muchos de los vocablos católicos 1890. 607. También ese mismo año la Farmacia Española se hace eco de la publicación de la obra, 1890. 633. Años más tarde, tal vez por la repercusión que tuvo el Congreso de Valparaíso de 1893 sobre la reforma ortográfica, la propuesta de Liptai recibió críticas muy favorables. En la Ilustración Española y Americana, 1894. 74, se menciona como un ingenioso y útil proyecto. En la edición francesa de 1892, Liptai incluye otras críticas elogiosas. Entre la prensa francesa destacan los comentarios publicados en Journal des Débats, 23 de julio de 1890, Le Matin, 15 de julio de 1890, Revues Libres Nouveaux, 15 de julio de 1890, Gil Blas, 10 de julio de 1890, o en Revue du Monde Catholique, octubre 1890, quizá atraída por el nombre de la lengua. No obstante, en la revista Modern Language Notes, 1894, 86, 91, se publica una dura reseña de Liptai y, por extensión, de todos los proyectos naturalistas de fines de siglo. A fin de cuentas, la lengua católica es uno de los muchos ejemplos de lenguas construidas que se diseñan en el siglo XIX, el siglo más prolífico en la invención de sistemas lingüísticos a posteriori, Galán 2012. No es fortuito que el auge de estos proyectos a posteriori tenga lugar en plena revolución histórico-comparativa, pues este paradigma favoreció la búsqueda de raíces y procedimientos gramaticales comunes que pudieran anclar el sueño de una lengua internacional. No obstante, frente a la visión romántica de los primeros comparativistas alemanes que interpretaban la evolución lingüística como la degradación de un legado transmitido a la humanidad que había que rescatar, otros lingüistas, Jespersen, 1894, por ejemplo, entienden la evolución como un progreso histórico hacia la simplificación, que es el objetivo del proyecto de Liptai. A partir de las recomendaciones sugeridas por la Société Internationale de Linguistique, 1856, y la American Philosophical Society, 1887, las nuevas lenguas se atendrán a principios estructurales muy básicos. Si son lenguas pensadas para facilitar la comunicación internacional, deberán suprimir las irregularidades y simplificar y unificar sus sistemas gráficos. En consecuencia, se exigirá que la ortografía sea fonética, el alfabeto, latino, la gramática, simple, y el vocabulario, indoeuropeo, preferentemente sustentado en raíces latinas. Y es en la selección del léxico donde las lenguas a posteriori muestran mayores divergencias. Así, en el mismo período, conviven tres modelos lingüísticos. En primer lugar, aquellos diseños basados en lenguas muertas, como el latín. Lingua latinense, Henderson 1888, Cosmos, Lauda 1888, Novi Latin, Berman 1895, Latino sine flexione o interlingua, Peano 1903. En segundo lugar, los diseños que adoptan lenguas vivas simplificadas ateniéndose a criterios puramente pragmáticos, tales como el poder económico de la nación que la emplea, el peso de su historia o el número de hablantes. De ahí que las lenguas utilizadas sean las lenguas europeas más poderosas, como el francés, Langue Facile, Henderson 1889, el inglés, Word English, Bell 1888, el italiano, Lingua Franca Nuova, Bernard 1888, y el español, Lengua Española Universal, José López Tomás 1918. Se debe indicar que en algunas de las lenguas a posteriori creadas por españoles han sido estudiadas por Calero Baquera, 1996, 2010, Velar de Lombraña, 1987, 2000, y Galán, 2012, 2016. Por último, se proponen diseños que reúnen el léxico más común y regular de varias lenguas, como el Volapük, Escheyer 1879, construido sobre raíces de lenguas naturales deformadas convencionalmente, y el Esperanto, Zamenhof 1887, uno de los sistemas a posteriori naturalistas más consolidados. 3. De la católica ideología. De los tres modelos de construcción de lenguas presentados en el apartado anterior, el que tenía más posibilidades de subsistir era el último, fundamentalmente porque las lenguas romances más internacionales ya compartían en mayor o menor proporción un radical y un latino. De acuerdo a Jacob Grimm, por ejemplo, redactó poco antes de su muerte un esbozo de lengua universal, 1860, en el que sugería utilizar el latín como hilo conductor para la formación de las raíces esenciales. El texto íntegro, traducido al francés, se recoge en Couturat y Leau, 1903, 121, 127, y, por tanto, gran parte de los elementos de una lengua artificial así creada existía virtualmente en las lenguas vivas más extendidas. Este es el argumento que utiliza Lipay para defender la viabilidad de la lengua católica, un proyecto, afirma, cuya única originalidad estriba en la exclusión de toda originalidad. La lengua universal no a ser inventada, sino descubierta, pues subyace en formas aparentemente disímiles del vocabulario internacional grecolatino. Nos apresuraremos a declarar al lector impaciente que al estampar en la primera página de este libro el lema, la única originalidad de este proyecto es la exclusión absoluta de toda originalidad, partimos del principio que, aunque no hay todavía una lengua universal, existen sin embargo y abundan voces universalmente empleadas. Lipay 1890, 133. En la lengua católica está en la humanidad entera. Ella no es una ficción, sino un hecho. Se halla repartida entre los idiomas cultos. No es más que un castellano, un portugués, un italiano, un francés, un rumano y aún un inglés o alemán simplificado, o mejor dicho, un término medio de todos ellos y por consiguiente fácilmente comprensible por todos aquellos cientos de millones que poseen cualquiera de estas lenguas. Nuestra creación está no solo en nuestro cerebro, sino en el de la humanidad entera, formando parte integrante de su civilización. Esta lengua católica no es una ficción, sino un hecho y no por encontrarse repartida hoy día entre todas siglos idiomas cultos es menos evidente su existencia. Justamente a causa de esta difusión de sus elementos es porque se escapó hasta ahora a nuestra vista y porque no puede considerarse todavía como una cosa concreta y tangible, como un idioma especial con sus diccionarios, gramáticas y demás accesorios propios. Lipay 1890. 241. Esta lengua tiene la ventaja, dice Lipay, 1890, 5, de ser un proyecto filantrópico en el que debería implicarse la comunidad filológica internacional y, todas las personas ilustradas y aficionadas a las letras que quisieran cooperar a la realización del humanitario fin que perseguimos si Lipay 1890, 243, para no depender de la arbitrariedad de un único inventor. Ahora bien, este pretendido altruismo que hace descansar la supervisión de la lengua en una tarea colaborativa muestra también la faceta más oscura del autor, la del intelectual no reconocido por la academia. Se cita en francés, Jesuis, Maleurecement, encore le seul représentant en France de ces idées au plutôt de la manière objective de les réaliser licta en 1897. 31, que es consciente de que el amparo económico de sus mecenas chilenos y franceses es efímero. De ahí la captatio que cierra el prólogo de la edición de 1890 en el que declara no aspirar ni a gloria ni a reconocimientos, pues tan solo es un aficionado a las letras. Sin embargo, utiliza un juego sutil entre el plural de modestia y la tercera persona para aludir a sí mismo. Si aceptamos como racionales las ideas de este hombre y como meritorias sus aspiraciones, si las encontramos, después de un examen imparcial, no solo practicable sino aún de fácil ejecución, si nos convencemos de la utilidad general de su obra y de las inmensas ventajas que redundarían de ella en pro del bien público, entonces no bastan nuestros aplausos para la realización de su proyecto filantrópico, por lisonjeros que sean ellos para el amor propio del iniciador. No. Lo que se nos exige entonces es nuestra cooperación más ardua y entusiasta, que debemos ofrecer espontáneamente para la realización pronta y radical y no solo paulatina y parcial, de un proyecto tan vasto que abarca la humanidad entera por lo elevado de las miras y la universalidad de los beneficios, materiales y morales, a que aspira. En una obra de esta naturaleza, es decir, de una índole tan altruista, estamos llamados a contribuir todos según nuestros esfuerzos, a la creación de un monumento tan gigantesco como lo sería una lengua universal destinada a marcar una nueva era de confraternidad entre los pueblos civilizados del globo terrestre. Licta 1890. 2, 3. Realmente Lipta solo recibió un apoyo, tibio, del lingüista y orientalista alemán Max Müller, a quien había encargado la redacción del prefacio para la traducción alemana de su proyecto que debería hacer Lenz. En la edición francesa de la lengua católica, 1892, Lipta incluye una carta de Müller en la que éste, si bien reconoce que la propuesta de Lipta tiene cierto interés, duda de la viabilidad de una lengua así planteada. En francés. Votre idée de choisir des mots radicaux presque universellement compris par les gens instruits est excellent, et l'articulation grammaticale que vous proposez est très praticable, quelqu'un peut se proposer ça et laquelle que chose de plus simple et de plus pratique, je crois que une langue catholique comme la vôtre sera très utile pour la communication mais prendra-t-il elle jamais la place d'une vraie langue vivante? Gendoute, en considérant ce que est la nature humaine. Cependant, s'il est possible d'assembler des millions de têtes sous un même bonnet, je crois que votre proposition a la meilleure chance de succès. Lipta 1892. 5. En términos semejantes se expresa Benot, quien, no sin ironía, escribe. Nada más racional que el proyecto de Lipta. Nada más fácil relativamente la cursiva es de Benot. Pero el problema está aún por resolver, porque el lenguaje universal no ha sido inventado todavía. Y, caso de serlo en día afortunado, ¿cuánto tiempo no exigiría el llegar a un gran convenio internacional en cuya virtud se generalizara? ¿Qué gobierno, por autoritario que fuese, se atrevería a declararlo obligatorio, ignorando si al fin sería aceptado por todas las naciones? ¿Y no lo rechazarían constantemente los pueblos incapaces de pronunciar ciertos sonidos que nos son muy fáciles y para quienes resultan refractarias nuestras construcciones? En Filipinas nos presentan los chinos allí establecidos desde hace muchos años, palpables ejemplos de su incapacidad increíble para pronunciar nuestros sonidos y hablar según nuestra sintaxis. Benot, 1892. 259. Su gran decepción fue la oposición radical de filólogo Gastón París, que llega a proponer adoptar una especie de volapük, lengua artificial que Lipta despreciaba profundamente, antes que la lengua simplificada de Lipta, Lipta 1897. 31. Esto explica sus amargas críticas contra los filólogos de cátedra, enemigos pasivos de cualquier causa humanitaria Lipta 1890. 242, frente a los filólogos de profesión, consejeros de la Asociación Cosmoglótica Lipta y 1897. 29, que apoyan proyectos semejantes al suyo y reconocen la labor de sus creadores en otros países. Aunque Lipta afirma que solo busca el reconocimiento moral, en el fondo lamenta la escasa financiación de que dispone y solicita, de manera directa o indirecta, colaboración económica. En francés. Notre système a été con sus anslaide de persone. Loinde considerer une pareille independence comme un avantage nous la renonçons justement comme cause nécessaire de tous les défauts qui abondent dans notre projet. Hi, en effect, depense une design de Mille France pour ses diverses publications de propagande. Liptai 1897. 32, 33. En francés. Il ne faut pas que cette question reste dans son état embryonnaire de projet plus ou moins défectueux set, platonique. Il faut, au contraire, que le noyau pose, crecer, et devienne un arbre que cet arbre prenne racine d'abord dans le genre uxol français et ensuite dans toutes les terres latines et germaniques, puis finalement sur toute la superficie terrestre appartenant à la civilisation et à la fraternité. Liptai 1897. 36. Las dedicatorias de sus publicaciones a personajes ilustres no surtieron el efecto deseado, si bien están cuidadosamente seleccionados y reflejan tanto la trayectoria intelectual del autor como sus débitos intelectuales. A modo de ejemplo, la primera edición de 1890, con la fecha de 21 de julio anotada a mano por el autor, se abre con una dedicatoria a su majestad la reina regente de España y se cierra con otra a la memoria de Domingo Santa María, presidente de Chile entre 1881 y 1886. El opúsculo de 1897 se dedica a son excellence el amiral don J.J. Latorre, senador de la República de Chile, bajo cuyo mando ejerció como cirujano a bordo del Buchanan en la Guerra del Pacífico. Cita en francés. L'amiral Latorre a bien voulu s'intéresser à mon projet cosmoglotique et me protéger hiérarchiquement dans mes travaux de propagande. Liptai 1897. 32. La edición de las intervenciones en el Congreso de Valparaíso, 1893, está dedicada a Diego Baros Arana, autor de la monumental Historia General de Chile en 16 volúmenes, 1884-1902, muy comprometido con la reforma educativa chilena. Por otra parte, como ocurrirá en casi todas las lenguas a posteriori del 19 sustentadas en un radicarium latino, la búsqueda de la internacionalidad fue derivando hacia una interoccidentalidad e interlatinidad cada vez más sesgada ideológicamente. Este giro es especialmente llamativo en el análisis que hace Liptai de los proyectos artificiales de los siglos precedentes, 1890. 20, 31, a los que considera ingeniosos, pero impracticables por su excesiva arbitrariedad y apriorismo. Estos defectos se acentúan especialmente en el caso del Volapük de Schleyer. Pese a reconocer, a veces con cierto rencor, su éxito, Liptai condena que el autor sacrificara la racionalidad del diseño en favor de una pretendida universalidad, lo que devino en un producto inarmónico, sin referencia sistemática al fondo común de la elocución universal. Liptai 1890. 37. Benoît se expresa en los mismos términos dos años más tarde, 1892. 258. Solo la lengua católica, en su condición de lengua descubierta tras su devenir histórico, puede aspirar a satisfacer el anhelo de la elocución universal, reflejo, a su vez, del progreso al que aspiran las naciones civilizadas. Por ello, aunque su proyecto se pretenda etimológicamente católico, solo será occidental, romance. En francés. L'unité est décidément plus grande parmi les langues romanes que parmi les langues germaniques et qu'est sublementum panslaviste ou un chinois qui pourrait s'enthousiasmer pour une langue universelle qui ne soit basée ni sur l'autre de ses groupes. Liptai 1892. 85. De ahí que Liptai excluya a todos aquellos pueblos a los que atribuye un estadio inferior de evolución y civilización. En francés. La civilisation, ne s'étend non plus sur toute l'humanité, mais à une fraction de celles y, qu'est-ce que cela ne peut être autrement pendant que l'espèce humaine se divise encore en peuples civilisés et en peuples sauvages, et pendant qu'il existe un côté des Français et des Espagnols, des Allemands et des Anglais, et d'autres des Negres et des Cafres, des Bushmen et des Papuas, mais que nous importe que les avantages d'une langue internationale soient restreintes à la moitié de espèce humanine, si qu'est juste cette moitié qui a élevé l'art et la science, le commerce et l'industrie une auteur et à une perfection que l'autre moitié ne soupçonne même pas. Liptai 1892. 85. Y es el pueblo chino el que recibe las críticas más ácidas e injustas. Sorprenden los juicios de valor que plagan los textos de Liptai cuando se refiere a esta lengua con afirmaciones que rompen su habitual tono conciliador para caer en un dogmatismo apodíctico e ideológicamente sesgado. Se cita la lengua china, por lo visto, es impersonal y concisa al extremo de llegar a ser lacónica y aforística. Para expresar que algo no tiene sentido común, el chino dice, esto, no constituir, un, término, o, la, frase no, es, completa. En lugar de tomar aliento y decir de un tirón, hace muchísimo tiempo, señor, que he tenido que renunciar al infinito placer de verlo en esta su humilde casa. El chino ganguea simplemente. Qie Hue igual mucho tiempo volver espalda Lipta y 1890. 66. Sorprende este juicio tan escasamente científico cuando la lengua china ha sido el modelo por excelencia para las construcciones filosóficas de épocas precedentes. La razón no es otra que el desprecio que le merece el Volapük, cuya simplificación fonética, según Liptai, no obedece a su proyección internacional, sino a la incomprensible necesidad de hacerla accesible a otros pueblos, como el pueblo chino, que tienen dificultad para articular determinados sonidos. Por consiguiente, ridículo es y absurdo exigirnos que nos mortifiquemos aprendiendo un idioma chinesco como el Volapük, nada más que para ponernos al alcance de los chinos, pueblo tan exclusivista y ultraconservador que aún no ha experimentado la necesidad de un vehículo común para entenderse entre sí, sin tener que recurrir al diccionario y a la escritura. Liptai 1890. 190. Pero ni siquiera los nombres de los continentes respetó el vándalo de Schleyer. Al contrario, los mutiló sin misericordia. Así se transformaron bajo su pluma sacrílega Europa en Yulop, Asia en Silop, África en Ficop, etc. Naturalmente, nadie sabe lo que significa Yulop, con excepción tal vez de los que hablan el llamado Pidgin English, es decir, el inglés hablado no por los pichones, sino por los chinos. En cambio, todo el mundo conoce el nombre de Europa, por ser este empleado por todas las naciones civilizadas del globo terrestre, y ser, por consiguiente, Europa un vocablo universal, de hecho y sin decreto especial. Liptai 1893. 81. Estas críticas coinciden con las que años más tarde formularán los neogramáticos Brugmann y Leskien en una breve publicación titulada Zur Kritik der Kunstlichen Weltsprachen, 1907, redactada por encargo de la Königliche Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften de Leipzig. Brugmann y Leskien niegan que lenguas como el Volapük o el Esperanto sean realmente fáciles de aprender, pues su fonética y sus patrones acentuales y prosódicos son extraños para los occidentales. Por otra parte, aún pretendiendo ser internacionales, el vocabulario y la morfología, por ejemplo, en el caso del Esperanto, aunque esta crítica podría hacerse extensible a la lengua católica, son muy similares a los de las lenguas romances. Por último, si una lengua artificial se crea para facilitar el intercambio internacional, este mismo espíritu es el principio de la desaparición de la lengua. Si está en manos de los hablantes, es inevitable que estos la modifiquen, como ocurrió con el Esperanto. Por tanto, una lengua artificial solo lo será mientras no se ponga en circulación. En alemán, Die Sprache ist, wie alles kulturelle tun, un unterbrochen der Entwicklung, dem Wandel unterworfen. Dabeis in den Geder Sprachart, wie sie über ein irgendwie Groesterraim, ein irgendwie Groeberkirchenosenschaft verbreitet ist, este sowohl centrifugale, differenzieren de Kraft wirksam als auch centripetale, ausgleichende, die Ergebnisse der Wirksamkeit dieser beiden einanderen gegengesetzten Tendenzen machen bei Geder Sprachart, die wir als eine Tanzschau empflegen, einen Outteil ihrer Geschichte aus, hierbei ist nun für uns Bonwichtigkeit, da die Fremd Sprache mir emblet, namentlich nicht im Lautlichen, in Wort, Umsatzfugung und in Phrasiologischen. Brugmann y Leskien 1907. 23, 24. 4. La lengua católica como descubrimiento. Liptai argumenta que el lenguaje es un producto único de la razón humana que se ha desplegado en formas disímiles desde un mismo origen. El objetivo del lingüista, y de todo constructor de lenguas con proyección internacional, por tanto, es aplicar un método racional para descubrir precisamente la base común y natural de las lenguas, lo que supone un rechazo radical a la glotogénesis arbitraria de sistemas artificiales como las lenguas filosóficas o el Volapük. Su naturalismo occidental tomará como punto de partida el latín, cuyas raíces pueden rastrearse en todas las lenguas europeas. Pero este latín no puede ser el dialecto clásico que se obliga a estudiar en los colegios, disecando y analizándose su cadáver artificialmente conservado, sino los dialectos modernos, uno de los cuales constituye precisamente nuestra lengua materna Liptai 1890-72. Y lo que hablamos todos nosotros es el latín, tal cual se ha modificado en el transcurso de los siglos, para satisfacer las exigencias del progreso humano. Donde todo adelanta, la lengua sola no pudo haberse quedado atrás, y en su evolución adaptóse inconscientemente a las condiciones orográficas y climatológicas de cada país y a las necesidades e idiosincrasias de cada pueblo. Liptai 1897-90. Y, en efecto, el trabajo de Liptai será compilar elementos lingüísticos ya existentes, universalmente reconocidos y empleados en las lenguas. De ahí el lema que aparece en todas sus publicaciones y su rechazo a la invención arbitraria. En francés, en imprimant sur la première page de tous mes travaux cosmoglottiques la devise que l'unique originalité de mon projet est l'exclusion de toute originalité, je suis parti du principe que, quoique il n'y ait pas encore de langue universelle, il y a cependant abondance de mots universellement employés, et qu'il suffirait de compiler ceux-ci afin d'obtenir celle-là. Liptai 1897-13-14. El principio de racionalización que impera en la lengua católica es similar al de otros proyectos naturalistas más elaborados, como el Universal Glot, 1868, de Piro o el Mundo Lingüe, 1888-1892, de Lot, proyectos que Liptai no cita. Liptai se queja de haber sido acusado de plagio, se cita en francés. Ainsi Mr. Jules Lot, l'auteur de lingua internationale dont la connaissance opportune nous aurait dispensé de proposer une langue catholique, tellement les deux projets se rapprochent, a formulé l'opinion suivante sur le nôtre. La proposition du Dr. Liptai concernant la prononciation de l'alphabet et de l'orthographe, comme ausience qui conserve le vocabulaire est le meilleur de tout ce qui a été présenté jusqu'ici. Sa manière de traiter le verbe me rappelle cependant le volapük. Conocida la animadversión que sentía Liptai hacia el proyecto de Schleyer, es probable que la cercanía que advierte Lot entre el sistema verbal del Volapük y el de Liptai irritará a este último y, en consecuencia, decidiera no aludir a los trabajos del austríaco sobre el léxico internacional, aunque conoce sobradamente. Por ejemplo, el Mundo Lingüe es una lengua naturalista que utiliza las raíces latinas más comunes al alemán, inglés y francés, aproximándolas al italiano por su fácil pronunciación. Desde luego, carece de las fatuas pretensiones de universalidad de la lengua católica, pues está pensada para las naciones de Europa Occidental. El vocabulario prima sobre otras cuestiones lingüísticas. Así, una vez constituido, podrá fijarse el alfabeto, la pronunciación y la gramática, pues deberá buscarse la uniformidad gráfica antes que la fonética, ya que la ortografía de las palabras es más internacional que su pronunciación y esta lengua está destinada a ser escrita más que a ser hablada. El proyecto es un ensayo provisional, no una lengua cerrada. Por este motivo, Lot fundó la Sociedad Internacional para la Lengua Universal con el propósito de que todos los sabios pudieran contribuir en su diseño, lo que recuerda las propuestas colaborativas de Liptai respecto de su lengua. Se debe destacar que tampoco cita Liptai la lengua universal de Einsleher, 1890-1893, con la que las coincidencias son aún mayores. Einsleher, como Liptai, defiende que la lengua artificial universal existe en potencia y tan solo hay que activarla utilizando palabras y raíces comunes de las lenguas romances. Para esta ingente labor reclama también una comisión internacional de intelectuales. Igualmente, defiende que la gramática internacional ya existe o, al menos un acuerdo razonable acerca de qué debe y qué no debe aparecer en ella. Por ejemplo, la simplificación, o supresión, de los artículos, el género natural, la declinación única y analítica, la conjugación simplificada, etc. La gramática de la lengua católica no es especialmente novedosa, de acuerdo con Galán, 2016, 74-78, hay una descripción más detallada. Es llamativo que Lipta se despache la gramática, que no es más que un esbozo de morfología, en un capítulo heterogéneo titulado Miscelánea, 1890. 191, 236, en el que hay conceptos gramaticales simplemente apuntados y elecciones muy discutibles. Por ejemplo, en relación con la conservación de las formas del artículo, dice: la creación del artículo tiene su razón de ser, ya que sirve a especificar el sustantivo, a individualizarlo, a, qué sé yo, de todo lo demás. El lector sabrá mejor que yo, y si no lo sabe, lo ignoramos los dos, mas, no por tal ignorancia deja de ser un hecho la existencia del artículo en casi todas las lenguas cultas. Lipta y 1890. 194. A veces da la impresión de que Lipta calibra si merece la pena el esfuerzo titánico que le supone construir la lengua, pero si alcanzara mayor consideración, con mucho gusto dedicaría lo que queda de vida a elaborar el vocabulario y completar la gramática de este idioma. Lipta y 1890. 240. Y coincide en lo esencial con la mayor parte de las lenguas naturalistas. Por ejemplo, rechaza las marcas de caso, Lipta y 1890. 193, porque este puede expresarse bien mediante preposiciones, de y a para el genitivo y el dativo, respectivamente, bien mediante la posición, el acusativo ocupa una posición posverbal en la frase. Mantiene las formas del artículo determinado, lo, mask, la, fem. Y le, si no hay marca de género, e indeterminado, uno, una, un, y un sistema pronominal que recuerda básicamente al latín. Eo, tú, ele, con las formas elo, mask, y ela, fem. Para el singular, y nos, vos, eles, elos, mask, y elas, fem. Para el plural. Los pronombres interrogativos y relativos se reducen a las formas invariables que aquí. También son invariables los adjetivos y se sustantivan añadiendo a la raíz una, o para el masculino, una, a para el femenino, o una, e, si no se especifica el género. Bon o lo bon el bueno. Bona o la bon la buena. Bone o le bon lo bueno. Los numerales, Lipta y 1890. 203, 5, derivan del latín. Un, dve, tre, por ser de pronunciación más común y fácil que tres, quator, por ser más clásica, si bien no más sencilla que otras soluciones, como cuatro catr, quin, pronunciado barra quin barra, six, por evitar la forma sex, reservada para sexo, sept, e suprimiendo la terminación latina de septen, oct, eliminando la, o para evitar la confusión con el morfema masculino. Noth, o nove, como el radical sánscrito y latino, y ese. Es importante acotar que Lipta reserva las formas voiva para marcar masculino y femenino, respectivamente. Dve individuos individuos, genérico, dvosen y lo dos abuelos, dvasen y la dos abuelas. Es interesante señalar que el sustantivo al que determina el numeral dve nunca lleva marca de plural, pues la idea de pluralidad ya está expresada en el numeral. Los verbos católicos, Lipta y 1890, 207, 223, pueden conjugarse según dos procedimientos, bien flexionando el verbo con un morfema de persona, o, a, e, para el presente de indicativo, por ejemplo, y de número, os, as, es, con lo cual el pronombre no es necesario, bien manteniendo una forma invariable para el verbo, e indicando en el pronombre la persona y el número, procedimiento que recomienda el autor por ser más racional. En este último caso, el verbo, simplificado en una raíz, se sirve de desinencias vocálicas, elegidas por analogía con el latín, el francés y el italiano, para indicar los tiempos, independientemente de la persona y del número, como en Esperanto. Presente, amé. Pretérito perfecto ama. Futuro, amo. Pretérito imperfecto amí. Pretérito pluscuamperfecto amu. Futuro perfecto, amo. La pasiva se construye con el verbo ser, auxiliar invariable y simplificado como, eo am yo amo barra eo amé soy amado. No obstante, estas formas aglutinadas pueden desarrollarse analíticamente, el am, procedimiento más adecuado en las formas del pasado para evitar escribir, y pronunciar, dos vocales acentuadas. No se ama a nosotros hemos sido amados, en lugar nos ame a. Las formas del subjuntivo y del condicional no difieren del indicativo y se marcan mediante la anteposición de las conjunciones que o sí, que o am que yo ame. ¿Qué alma que yo haya amado? Las mismas formas verbales, sin pronombre, sirven de infinitivo y de imperativo. En este último caso, el pronombre se pospone al verbo, ame tú, ame él. Para las formas de gerundio, sugiere la terminación, ante o, ente, amante amano, vendente vendiendo. Finalmente, admite dos verbos irregulares auxiliares, ser y haber, reducidos a una mínima raíz vocálica, er y a, respectivamente, presente en todas las lenguas europeas, cuya conjugación por tiempos es la siguiente. Verbo auxiliar ser, haber, a. Presente, a. Imperfecto, i, u. Perfecto, ei, o. Pluscuamperfecto i, u. Futuro, eo. Ao. Futuro perfecto yo. 1. 4. 2. Del alfabeto católico. En líneas generales, Liptai sigue las recomendaciones de la Société Internationale de Linguistique, 1856, respecto a la pronunciación de los sistemas inventados con pretensiones de internacionalización. El alfabeto es latino, para evitar caracteres extraños a las lenguas europeas, como las consonantes con acento circunflejo del esperanto o las vocales inflexionadas del alemán y del francés. La ortografía es fonética y el respeto a los principios fonéticos le lleva a adoptar algunas decisiones controvertidas, la supresión de la H, por ejemplo, como ya habían sugerido Bello y los neógrafos reformistas chilenos respecto a las letras mudas. Nota de audio. El autor menciona que en cierto sentido, su modelo naturalista participó indirectamente de la polémica reforma ortográfica de otros compatriotas, como Carlos Cabezón, quien, en 1892, propuso la creación de una ortografía racional basada en la cabal correspondencia entre los sonidos elementales de la lengua y los signos o letras que han de representarlos. Bello 1884. 387. Véase también Cáceres y Rojas, 2019. Repetimos que hallamos muy racional la supresión de la H, mas, no nos creemos facultados y para suprimirla de hecho ni siquiera en el proyecto internacional que proponemos, ¿con qué derecho? Dejamos por consiguiente a la opción del público la eliminación de la H, confiando que desaparecerá de la ortografía como desapareció de la ortología, es decir, que la H será suprimida en la escritura, como ha sido suprimida ya en el habla de los pueblos latinos. La conservación provisional en nuestro SIC alfabeto internacional del símbolo de la aspiración cultural en cuestión es una concesión que hace el espíritu progresista al espíritu conservador. Liptai 1890. 116. También discute el empleo del ave no justificado, ni por la ortología ni por la etimología, como el caso de abogado lat. Advocatus, así como el uso del ave cuando etimológicamente existía una ave, maravilla lat. Maravilla. Su propuesta es que se sustituya, también en la escritura, la ave por la ave. Escribamos pues saber, recibir, cabeza, tal cual se pronuncia y pronunciemos beso, boca, bigote, tal cual se escribe, ya que el sentido común así lo exige. Liptai 1890. 106, 107. Sin embargo, el autor no corrige algunas irregularidades de las lenguas romances que se habían descartado en otros sistemas, como las variaciones entre C y S o entre G y J. Liptai 1890. 110. Liptai mantiene objeciones semejantes respecto al grupo CH, que no es un sonido primitivo, sino una combinación. En su lugar, sugiere el signo internacional, correspondiente a la SH inglesa o la SCH alemana. No obstante, como su propuesta es personal, recomienda utilizar la letra rusa ya existente para el fonema barra calle. En las voces internacionales helénicas que tuvieran ese sonido se suprimiría simplemente la H, caos, carácter, hasta que esa se reemplazara por una K, más racional, Liptai 1890. 112. La misma reducción se aplica a otros grupos consonánticos dobles, como PH, P, o LL, L. Para justificar esta última simplificación, argumenta que, como es un sonido nacional, no puede formar parte del alfabeto católico, al igual que la ñ, que representa como mi. Además, en castellano existen dobletes que podrían emplearse en casos de ambigüedad, como llamar barra clamar, lleno barra pleno, llano barra plano, etc. Liptai 1890. 119. Con el mismo criterio, la W queda también excluida del alfabeto católico porque es una letra propia del inglés y del alemán y, por tanto, su uso se limita a las voces prestadas que la contienen, Lipta y 1890. 127. Respecto a las velares, la G tendrá siempre una pronunciación suave, aún delante de barra I. Así, se escribirá Sige, Ginda, suprimiendo la vocal U, porque no se pronuncia. Por su parte, el sonido fuerte se representará mediante una J, como proponía, por ejemplo, Bello. Por último, determina prescindir de la Z porque es una letra tan heterófona como lo es el símbolo en cuestión. Lipta y 1890. 129. 4, 3. Del vocabulario católico. El vocabulario de la lengua católica no está terminado, si bien Lictay deja claro el método que ha de seguirse para su elaboración. Como es una lengua naturalista, selecciona las raíces y sufijos que considera realmente internacionales, hay que entender occidentales de procedencia latina, porque existen en las lenguas europeas más habladas bajo formas diferentes que hay que unificar. Este es el sentido del descubrimiento que impregna su lengua frente a la invención arbitraria y gratuita de otros diseñadores artificiales. Entre los sufijos más productivos, cuyo uso permitiría construir unos 2000 vocablos católicos, Liptai selecciona, al, or, con variantes, sori, tor, y, on, con variantes, sion y, sion Liptai 1890, 136, 140. En algunos ejemplos del francés y del inglés se aplica una modificación gráfica, según el criterio de la ortografía fonética, aunque no siempre es sistemático, Galán 2016, 69, 71. La lista se incrementa con otros sufijos que pueden haber sufrido alguna modificación en las lenguas europeas, como, ant, e, ent, e, o, a, ibli, hable, ment, e, ut, o, e, it, o. Ur, a, in, a, ism, o, ik, a, o, dad, tat en alemán, tan italiano, te francés y, ti en inglés, ansia, ensiu, anse, ense, ans, ens. A la suma de voces católicas ya consignadas podrían añadirse vocablos de empleo universal, o voces universales por excelencia o sea, arquicatólicas. Lipta y 1890. 149, como alcohol, café, chocolate, cigar, tabac, kiosk, can, pasa, sultán, siest, sport, club, jockey. Y algunos topónimos e hidrónimos, como Egipto, France, París, Viena, Berlín, London, Danubio, Rin. En estas palabras internacionales, Liptai no aplica siempre la ortografía fonética, escribe alcohol, café, pero chocolate o club, jockey y no hockey. Pues en el grupo, CK, no se pronuncian las dos letras. Además, la forma en que transcribe las palabras a veces no se corresponde con la de la lengua en que se usan, y desde la que se han exportado como internacionales, por lo que en la universalidad se desliza siempre alguna lengua interpuesta. Tal es el caso, por ejemplo, de París, castellanizada con tilde, frente a Berlín, Francia o London. 4, 4. Del género católico. Para Liptai existe una correlación natural entre sexo biológico y género gramatical, correspondencia que tiene reflejo directo en las terminaciones de las palabras. Los sustantivos tendrán el género natural que corresponde al sexo de los seres animados y será siempre neutro cuando no signifique hembras ni varones y aún estos serán considerados como neutros cuando no nos preocuparemos sí que especialmente del sexo al cual pertenecen, como generalmente en el caso de los animales y aún a veces en el de los seres humanos como en los niños, por ejemplo, pudiendo ser una guagua aún en castellano indistintamente hombre o hembra. Liptai 1890. 154. Liptai distingue tres géneros. Neutro o genérico, sin terminación, masculino, terminado en o, y femenino, terminado en a. Escribo conscientemente terminación y no desinencia puesto que, para evitar una equiparación errónea de género y sexo cuando no corresponde, Liptai suprime estas vocales finales en todos los nombres que designan entidades inanimadas. Así, en la lengua católica se escribirá vin, lun, ter, mundo universo para designar respectivamente vino, luna, tierra, mundo universo, Liptai 1890, 175, puesto que carecen de sexo. Y distinguirá por ridículo que parezca al principio poeta, terso, naturalista, profesor o como formas masculinas de los vocablos femeninos poeta, tersa, naturalista y profesora, cuyos genéricos son poet, ters, naturalista y profesor, respectivamente. La frase "se necesita un buen profesor" significará exclusivamente que se requiere una persona competente dedicada a la enseñanza, sea esta hombre o mujer. Liptai 1890. 176. Siendo consecuente con esta distribución vocálica, suprimirá las terminaciones ai o de todos los sufijos en aquellas palabras que no designen entidades animadas, si bien no siempre las soluciones son racionales. Por tanto, escribirá argument, moment, attribute, tonsure, assignatur, motif, divin, etc. Porque un argumento no tiene sexo y un momento, si es posible, menos todavía. Liptai 1890. 141, 2. Nota de audio. Es importante mencionar que a mitad del párrafo el autor indica que las soluciones católicas para regular los sufijos son las siguientes: Liptai 1890. 143. Uto, ito, ut, it, attribut, absolut, tribut, institut. Ivo, if, preventif, motif, sustantif, primitif. Ismo, ism, silogism, aforism. Ura, ina, ur, in, natur, literatur. Carabim, doctrine. Ulo, ul, calcul barra calcul. No señala cómo debería resolverse el acento. En otros sufijos, sin embargo, no suprime la supuesta terminación de género y decide adaptar formas inglesas o francesas. Orio, ri, directory. Ario barra, ariar, diccionar, inventar, breviar, seminar. Si oís, servís, edifís, solstís, lo que resulta una inconsistencia, pues en la lengua católica la S es siempre marca de plural. Liptai no lo resuelve y, aunque reconoce esta contradicción, añade: no por ser reservada para la designación del plural en la desinencia, dejará de prestarnos importantes servicios como parte integral o radical del vocablo en el singular. Liptai 1890. 145. La distinción de género se aplica rigurosamente en el ámbito del parentesco, pero se lleva a extremos delirantes en los vocablos que designan algunas profesiones y objetos de uso cotidiano, palabras en las que la base lingüística común es menos perceptible, pues su empleo frecuente ha provocado que las modificaciones que han sufrido en cada lengua sean menos uniformes. Para organizar el campo del parentesco, Liptai parte de la raíz latina hom, término genérico que designa ser humano y, de acuerdo con Liptai, 1890, 156, 159, se incluye una interesante disquisición sobre la etimología de hombre en varias lenguas europeas, y diferencia entre homo y homa, plural homes, vocablos también genéricos que solo incluyen la especificación del género, sin aludir a la edad o al estado, como ocurre, por ejemplo, en los pares señora barra señorita, español, frau barra fraulein, alemán, mrs. barra miss, inglés, madame barra mademoiselle, francés, señora barra señorita, portugués, o signora barra signorina, italiano, cuyo uso se establece en relación con el estado civil. El rasgo semántico edad, más los atributos naturales que le corresponden, se plasma en tres oposiciones. Viro, es el at. Vir hombre robusto, vigoroso, adulto, frente a virá, es mujer adulta, valiente o fecunda, Liptai 1890. 161. Nótese que la fecundidad solo se atribuye a la mujer. Infanto, s, barra infanta, s, para designar, respectivamente, niño, s barra niña, s infante, s, sería el genérico. Y senilo, s, barra senila, s, para aludir a anciano, s barra anciana, s. Estos ejemplos también ilustran la formación regular del plural. Se añade, s, si la palabra termina en vocal, infantos, infantas, y, es, si termina en consonante, homes. La coherencia de su propuesta se mantiene en todos los términos del parentesco. Entre las formas católicas parento padre y parenta madre fila hija y filina nieta, existe una conexión formal más transparente y racional que entre padre y madre o hija y nieta. La misma relación transparente hay entre maritar, verbo, y marito barra marita, sustantivos, más acordes estos últimos que la diferencia, por ejemplo, entre marido y mujer o que la solución arbitraria del esperanto. Patroj padres. Neutro, barra pátrico padre. Masculino, barra patrino madre. Femenino. La relación familiar se amplía a hermano, distinguiendo entre fratermano genérico, barra frato, ese masculino, y frata, ese femenino. Para los primos, por su relación próxima, mantiene la misma base y añade el prefijo con, que ha de entenderse en el sentido de casi, pues un primo es casi un hermano. Confrate, genérico, barra confrato, masculino, barra confrata, femenino. Liptai 1890. 172. Idéntica formación aparece en los casi hijos sobrinos. Cónfilo, S, cónfila, S, y confil, es para el genérico. Y en los casi padres tíos. Comparento, S, barra comparenta, S, barra comparentes tío y tía conjuntamente, abreviados familiarmente como compa y conma. Según esta regla, los abuelos, por tanto, serán grande parento barra grande parenta, abreviados como grandpa y grandma. Según el modelo de la lengua francesa, construye suegro y suegra como bel parento y bel parenta, respectivamente. La misma partícula invariable bel, sirve para formar los equivalentes católicos de cuñado, bel frato, cuñada, bel frata, yerno, bel filo, nuera, bel fila, yerno y nuera, bel fals. E incluso relaciones más complejas, pero totalmente transparentes, como con bel frato, con bel frata, con bel frates, para designar, respectivamente, con cuñado, con cuñada, con cuñados. O con bel parentos, con bel parentas, con bel parentes para designar con suegros, con suegras y con suegros en conjunto. Liptai 1890. 174. Respecto a la aplicación del género a los objetos de uso cotidiano, que, recuérdese, son los vocablos que más modificaciones experimentan en las lenguas, según Liptai, el autor ejemplifica su propuesta analizando los términos sombrero, vestido, zapato y guantes. Partiendo de que la voz cap es fácilmente identificable en las lenguas occidentales como sinónimo de cabeza, lat. Caput, entiende que el sombrero puede considerarse metonímicamente un abrigo para la cabeza. En este sentido, la voz castellana sombrero no es adecuada para el vocabulario católico, puesto que indica en general algo que proyecta sombra, que bien podría ser un toldo, techo o cualquiera otra cosa que sirviera para el mismo objeto. Liptai 1890. 179. En su lugar sugiere capel, es, como término genérico, cap, cabeza y, el abrigo, y capelo, s, barra capela, s, para designar sombrero de hombre y sombrero de mujer, respectivamente, Liptai 1890. 180, con lo cual, la marca de género se aplica tanto al poseedor, o poseedora, como al objeto poseído, porque es un objeto de uso común en contacto directo con el ser humano, es la única lengua artificial que conozco en la que se establece esta compleja distribución de géneros. Atribuyendo una función derivativa solo a la r del sufijo, ero barra, era, sombrero sombrerero, el capelor, palabra epicena para Liptai, será el fabricante de capeles sombreros, sea hombre o mujer el fabricante. Liptai 1890. 181. Pero si interesa marcar el sexo de quien manufactura, se distinguirá entre capeloro y capelora, que podrían traducirse católicamente como fabricante de sombreros para hombres y fabricanta de sombreros para hombres. La precisión morfológica puede acentuarse para marcar el sexo del destinatario. Si se trata de sombreros para señoras, capelas, el epiceno no puede ser capelor, es, sino capelar, es, término genérico que designa a los fabricantes de sombreros para señoras, sean estos hombres o mujeres. A su vez, se puede distinguir si el fabricante de sombreros para señoras es mujer, capelara, un hombre, capelaro. Por tanto, un capelaro designaría un hombre, o, que fabrica, r, abrigos, el, para la cabeza, cap, de una mujer, a. Si este individuo no los manufactura, sino que los vende, será un vendedor de capeles, capelos o capelas, o, más sintéticamente, un capel vendedor. Para designar el oficio de sastre y sus ocupaciones, Liptai recurre a la voz clásica best, radical del lat. Besties, se debe señalar que la razón por la que selecciona esta raíz es singular y se debe a que Liptai considera el oficio de sastre superior a la etimología del nombre que lo designa. En latín, sartor, significa despectivamente remendon, sarcire, coser, surcir, reparar. Liptai 1890. 182, 3, reconocible internacionalmente como equivalente de vestido, tanto para el sustantivo como para el verbo. Así vesta, s, barra vesto, s, designarán respectivamente vestido para mujer barra vestido para hombre. Vestes, vestido sin asignación de género. Vestuar, vestuario. Vestor, lat. Vestitor, será el término genérico para sastre, de donde vestoro barra vestora sastro barra sastra, si se me permite la traducción católica del género. Al igual que diferenció en la voz sombrero el sexo del destinatario, distingue entre vestara sastra para señoras, añade Liptai, 1890. 183. Vestara sastra para señoras, sastra de oficio y no por ser la mujer del sastre, y vestaro sastro para señores. En la misma línea, el comerciante de ropa será un vestevendor o un vestovendor. Al no existir una palabra común en las lenguas romances para designar calzado, Liptai propone apelar a la filología comparada, como ya hiciera con sombrero, y buscar una raíz básica sobre la que construir la familia léxica. Dicha raíz es ped, o pied pie y sobre ella forma piedo, ese pie de hombre, vara pieda, ese pie de mujer reservando piedes, o pedes, para el plural genérico, Liptai 1890. 185. Como ya disponía de la raíz vest, vestido, abrigo, construye piedo vest calzado masculino, vara pieda vest, calzado femenino, pues el calzado es, metonímicamente, un abrigo para el pie. El zapatero, el hacedor de tal abrigo, se designará con los términos piedo vestor fabricante de calzado para hombres, y pieda vestor fabricante de calzado para mujeres. Para mayor precisión, añade una, o para indicar que la gente que manufactura tanto calzado de hombre como de mujer es masculino, piedo vestoro barra pieda vestoro. Y una, a para indicar que es femenino, piedo vestora barra pieda vestora. Una vez establecidos los términos católicos para calzado, ha de encontrar un vocablo más preciso para designar zapato. Al igual que en la familia léxica de sombrero utilizó un sufijo el barra, al con el significado de abrigo, ahora forma zapato de manera similar. Piedalo pedal. De donde pedalo zapato de hombre, barra pedala zapato de mujer. A partir de esta distribución crea pedalín, designación genérica para zapato plano, pedalín o zapato plano masculino, pedalina zapato plano femenino, y pedalón bota. Los términos que designan oficio o profesión serían pedalor zapatero, barra pedalar zapatera, si no se especifica el sexo del destinatario del producto. Frente a pedalor o zapatero empleado en la fabricación de zapatos para hombre, barra pedalora zapatera empleada en la fabricación de zapatos para hombre, si se marca el género del destinatario barra A. El vendedor de zapatos se designaría como pedal vendor, pedal vendora, en femenino. Liptai 1890. 185, 7. El último objeto de uso cotidiano que trata Liptai son los guantes, cuya denominación en la lengua católica parte de la forma latina digitalia, lat. Tegumenta digitalia abrigos para los dedos. Así, digital, es, significa guante, ese sin especificar el poseedor, frente a digital los guantes de hombre, y digital las guantes de mujer. De la raíz de esta voz parte Liptai para proponer digidedo y de ahí, dígito, s, barra digita, s, que designan dedos de hombre y dedos de mujer, respectivamente, mientras que digites significa dedos en general. El diminutivo, digitalim, puede emplearse como equivalente de dedal. Liptai 1890. 189. 5. Conclusiones. Las confluencias ideológicas y las contradicciones que impregnan el proyecto de la lengua católica son muy potentes. Para un autor como Liptai, casi apátrida, la lengua católica podía convertirse en una especie de hogar lingüístico. De ahí que aprovechara la eclosión lingüística del siglo XIX para diseñar una lengua paneuropea, que no es sino el descubrimiento de un pozo latino evolucionado que pervive en la diversidad lingüística occidental. A su vez, esta lengua paneuropea, menos arbitraria que otros proyectos mixtos, como el Volapük, y más racional y común que otros diseños basados en el latín simplificado, era una oportunidad inmejorable para llevar a la práctica la ortografía fonética que defendía el movimiento chileno de reforma ortográfica. Entre ellos, Linz, con quien mantenía una sólida amistad. Liptai incorporó en su lengua católica muchas de las recomendaciones ortográficas de Bello, pero nunca desdeñó recurrir a la etimología clásica para la formación racional de palabras. De hecho, su postura es muy ambigua. El único texto que redacta ateniéndose a los principios de la ortografía fonética es su intervención en el I Congreso Científico de Valparaíso. Sobre la B y la B en castellano, 1893, donde escribe: impulsados por sus sentimientos del altruismo más generoso, estos reformadores a ultrance no toman en cuenta el sabio consejo de los antiguos festina lente, ni el adagio de los modernos qui va piano va lontano cuando tratan, de un solo golpe autoritario, hacer triunfar la razón sobre la rutina, o, mejor dicho, su teoría o versión de la verdad sobre la práctica inveterada de las tradiciones seculares. Para evitar un antagonismo tan formidable, me decidí por la evolución en preferencia a la revolución ortográfica. Liptai 1893. 7, 8. Aún así, es aventurado determinar si estaba realmente convencido de que la lengua católica, idioma común de los pueblos civilizados, podría servir como puente ideológico que abriera el continente americano a la modernidad europea o, por el contrario, si la utilizó en beneficio propio, para ganarse el respeto intelectual y el mecenazgo de sus contemporáneos. Por último, la racionalización extrema del género católico no tiene precedentes, tampoco continuadores, en la historia de las lenguas artificiales. Lo interesante de su propuesta es que el género, que comienza en la esfera nocional, solo se atribuye a entidades sexuadas, acaba convertido en un asunto de concordancia extrema. Recuérdense los ejemplos analizados de sombrero, vestido, zapato y guantes, aunque esta concordancia encuentre su razón y acomodo en la esfera extralingüística. Insistir en que las mujeres deben estar representadas en la gramática, vestara significa sastra de oficio y no la mujer del sastre, resulta una extraordinaria novedad, quizá justificada desde su neomaltusianismo feminista, y solo comparable con las lenguas alternativas para mujeres, también diseñadas por mujeres, que se proponen en algunos relatos utópicos de la ciencia ficción moderna. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FI 2016-76702, p. titulado En los límites del lenguaje. Diseños artificiales y ficciones comunicativas, Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido por la doctora Carmen Galán Rodríguez. Nota de audio. Este artículo fue editado y adaptado a formato de audio por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, CICIB, de la Universidad de Chile.